Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Ya es lunes, es 22 de abril del 2024. Gracias a todos aquellos que se han preocupado por mi estado de salud estos días. 3 días de faringitis grave que me han impedido hasta estar de pie, prácticamente. Pero ya todo lo que no puede dar un antihistamínico y un analgésico y un antibiótico es que no lo puede nada. Bueno, ayer, oiga, última de feria en la Maestranza de Sevilla, última del abono de la feria de abril, los Miura. Miura son unos toros, yo se lo explicaba a las 6, muy serios y muy complicados. No es un toro de carril ni nada que se le parezca, cada uno tiene una lidia diferente, se revuelven como una trucha, son... bueno, es Saúl Fernández con oreja, el Fandi, un gran lidiador, y ese vibrante y valiente Manuel Escribano, el de la hazaña de los vitorinos, escribieron una interesante tarde para el aficionado. Y para el aficionado a la política, ayer fue un día también interesante, que hoy toca analizar. Como les decíamos, en el País Vasco lo que se ha dado es una patada hacia adelante en la política vasca, a la espera de lo que es inevitable. ¿Y qué es lo inevitable? Bueno, que las cosas están cambiando y que el PSOE está acelerando ese cambio. Aunque a ese tren le falta una estación por recorrer. ¿Y a qué cambio me refiero? Pues al hecho de que el omnipresente todopoderoso PNV tenga que ceder el testigo al ascenso, por ahora irrefrenable, de Bildu. Ahora en Moncloa respiran tranquilos porque tendrán en el País Vasco un gobierno PNV-PSE sin que Bildu ponga demasiadas pegas. Porque el PNV ganó ayer, pero por la mínima, las elecciones del País Vasco. Es decir, más o menos ocurrió lo que se esperaba, o lo que adelantaban los pronósticos que han acertado. Ha empatado con escaños con Bildu, 27 cada uno, pero ha ganado en votos gracias, pues, al extraordinario poderío que tiene el PNV en Vizcaya. El PSOE de Eneko Andueza mejora el resultado, también lo mejora el PP, sobre todo en votos, gana un escaño, y Sumar y Vox consiguen un escaño cada uno. Es el resultado global. Ahora hay muchas consideraciones que hacer, que sin duda alguna realizaremos durante estos próximos minutos. Si atendemos a la lectura moral, es desolador que los herederos de ETA, que aún justifican, aplauden, legitiman los crímenes de la banda, sean los vencedores morales de estas elecciones. Oiga, llegará un día en que será políticamente incorrecto hablar de los crímenes de ETA. Y a los que lo hagamos, desde el poder, desde el bienpensante espíritu sanchista, nos acusen, pues yo qué sé qué, de nostálgicos, de no sé cuánto, de todo por recordar a los asesinos. PSOE y PNV llegan 5 años blanqueando de forma metódica, sistemática a Bildu. Y los votantes han seguido esa estrategia. Bildu es un partido normalizado, por más que le duela a las víctimas y a quienes resistieron la ofensiva terrorista. ETA perdió la guerra contra España, pero está ganando la paz. Si es que podemos llamarlo así. Bueno, y desde el punto de vista nacional, pues hombre, es inquietante la abrumadora mayoría obtenida por el independentismo, 54 de los 75 escaños. No es una sorpresa, es una tendencia que viene de lejos. Los partidos de ámbito nacional pintan cada vez menos en el País Vasco. El PSOE se puede consolar porque es la bisagra entre PNV o Bildu, pero es el segundo peor resultado de su historia. ¿Aparentemente va a cambiar algo? Pues aparentemente no. El PNV va a mantener el gobierno vasco. Lo cierto es que hay un movimiento telúrico de fondo. El PNV ha perdido la hegemonía nacionalista. Todos tienen razones para estar satisfechos. El PNV ha evitado por la mínima la derrota. Mantiene el gobierno vasco. Consigue defender una victoria pírrica, ha salvado la campana por la campana, Un cambio de liderazgo que nadie entendió. se le habían puesto las cosas tan complicadas que han vendido como un éxito un resultado muy mediocre. Pero la fortaleza en Vizcaya, como les decía, es básica para ellos. Ahora, Bildu les ha superado en Álava y en Guipúzcoa. El vencedor moral de la noche, Bildu. Bueno, hablar de Bildu y de moral a la vez es... quizás son dos palabras que se repelen, pero Bildu, es decir, Sortu, es decir, Batasuna, es la segunda fuerza política en la Comunidad Autónoma Vasca. Gracias a la colaboración inestimable de Pedro Sánchez, que ha regalado a los herederos de ETA el marchamo de partido normalizado. El famoso Somos Más de la noche de las generales, en ese Somos Más estaba Bildu. Los de Otegi crecen gracias aquí al descalabro de Podemos y de Sumar, que literalmente ya no sirven para nada, porque ese mundo que llegó a sumar 11 escaños, ayer consiguió uno y por los pelos. Todo lo demás se lo ha llevado Bildu, como en Galicia se lo llevó el Bloque. Y Bildu ha conseguido este éxito sin renunciar a sus postulados. Bildu ha hecho en esta campaña dos campañas paralelas. Una, la oficial, el ochandiano este de las gafitas ejerciendo de izquierda ilustrada para disimular el carácter filoetarra de la coalición. Y otra, de Arnaldo Otegi, en vasco, pues para cultivar su campaña con proetarra de siempre. Bueno, se ha salido bien, han arrasado en Guipúzcoa. Han ganado en Álava. Sumen a eso la implantación que tienen en Navarra. Ya saben, es el sueño húmedo del nacionalismo vasco. Y ahí tienen el cuadro completo de la estrategia de fondo de los proetarras. No tienen prisa. Pero tienen un objetivo al que se acercan de forma sistemática. El PSOE pues puede presumir de mejorar sus resultados de hace 4 años. Sánchez puede dormir tranquilo hasta las elecciones catalanas. Sánchez es una máquina de generar votantes independentistas. Que nutren a los partidos que luego le mantienen a él en la Moncloa. Duot es. Lo que te doy por lo que me das. Apenas mejora medio punto en el porcentaje de voto, pasa del 13 al 14. De 13 y medio al 14,2, pero ese medio le renta 2 diputados más. Todo lo contrario le pasa al PP, que ha subido 3 puntos. 3. Y llega casi a su nivel de voto de 2016, pero solo gana un escaño. Que sabe a muy poco. Y tampoco le ha conseguido arrancar a Vox el escaño de Álava. Y Vox puede celebrar que ha mantenido su escaño, mientras en el resto de España está en indudable retroceso. Bueno, ya Yolanda Díaz o Pablo Iglesias, bueno, eso es un descalabro inapelable, ¿no? Vamos a ver, cambios en la superficie, pocos. Cambios de fondo, profundos. Es decir, el PNV mantiene el gobierno con Sánchez, pero hay un cambio de fondo que parece irreversible. El PNV ha dejado de ser hegemónico y un País Vasco liderado por los herederos políticos de ETA está hoy más cerca de lo que estaba ayer. Y cuando les hablen de independentismo y de estas cosas, miren, el independentismo ha jugado muy poco en esta campaña. En esta campaña se ha hablado de soberanismo, que es una forma de hablar de independentismo, pero oiga, yo no apelo a ser ahí una isla perdida en Europa, suelta, y comerme la mucosidad nasal. Estamos hablando de soberanismo. Pero sobre todo, lo que une a PNV y a Bildu, los intereses de PNV y Bildu de ese 54% del independentismo, es primero sacar a todos los presos a la calle. Segundo, seguir coqueteando siempre con eso de yo soy soberano y... Tercero, Navarra. Ver de qué manera se apropian de Navarra. Con la colaboración dentro del caballo de Troya que hay dentro de Navarra, que son precisamente los bilduetarras. Otra parte de lo que les interesa es que el Estado no aparezca. España, tú aquí no aparezcas o aparece lo mínimo posible. Solo si nos hace falta dinero. entonces sí que te llamaremos españoles. Pero mientras tanto, cuanto menos estéis por aquí, mejor. Y luego, cuantos más privilegios económicos podamos tener, más felices seremos. Ese es el panorama, y no es otro. Ahora vamos a ver por qué Ángela nos cuenta más cosas que se viven esta mañana. Buenos días, Ángela.
Herrera en COPE. Buenos días, Carlos. Empieza además las comisiones de investigación en el Congreso y el Senado por la compra de material sanitario en pandemia. En el Senado comparece Koldo García y en el Congreso hoy Salvador Illa. Esta mañana además se reanuda el juicio contra la antigua cúpula de la UGT de Andalucía por una supuesta trama de facturas falsas para desviar 40 millones de euros de subvenciones de la Junta para cursos de formación. Hoy declara el que fue su líder, Francisco Fernández Sevilla. Hasta tres ministros del Gobierno además se reúnen hoy con el presidente canario para analizar la reforma de la ley de extranjería que busca distribuir entre todas las comunidades a los menores migrantes que llegan a Canarias. Solo este fin de semana unas 300 personas han alcanzado las islas. Y en Oriente Próximo, coincidiendo con el inicio de la Pascua Judía, Netanyahu ha prometido aumentar la presión militar y diplomática sobre Hamas. Advierte que muy pronto habrá nuevos y dolorosos golpes.
Y vamos a ver, partidazo de COPE, liga sentenciada. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El Madrid ganó el Clásico y la Liga, su Liga 36. La ganó con un gol de Bellingham en el descuento. Parece que es la marca del Real Madrid, que es el ADN de este equipo, que se revuelve en las peores condiciones. Lo hizo en Manchester y ayer levantó el partido hasta en dos ocasiones. Eso sí, hay polémica. Un penalti señalado a favor del Madrid, cometido por Cubarsí sobre Lucas Vázquez, y un gol fantasma que parece que entró, pero no hay ninguna imagen que lo demuestre. Las quejas de Xavi, una vez más en sala de prensa, contra el árbitro. Y el Madrid, mientras tanto, camino despejado para preparar la semifinal de la Champions contra el Bayern de Múnich. Quizá eso es lo mejor, además del título.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Si vives en el norte y este peninsular, te va a tocar abrigarte un poco porque bajan las temperaturas. Además, se esperan lluvias en Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares. En el resto de España, cielos despejados y máximas en el entorno de los 20 grados, salvo en Andalucía, donde los termómetros ascienden alcanzando los 28 grados hoy en algunos puntos, como en Sevilla.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol. Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay seis modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
8.000 millones de personas en la Tierra. 175.000 especies vegetales. Aproximadamente 308.000 tipos diferentes de plantas con flores. Todo esto depende de un gesto minúsculo pero indispensable que hacen las abejas y otros polinizadores. Hoy, Foxy aporta su pequeño gesto hacia ellos con el compromiso de proteger la biodiversidad. Papel higiénico y papel de cocina Foxy Love the Bee. Protejamos a las abejas juntos.
Por el biberón de la madrugada, por las nanas y los cuentos, por sorprenderme en cada cumpleaños, por hacerme los disfraces para el cole, por repasar la tabla del 8 conmigo, por todas las veces que me llamas, incluso sin querer, por quererme como nadie, por quererme como una madre.
Porque hay millones de razones para celebrar el Día de la Madre. Este 5 de mayo, sorteo del Día de la Madre de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los cuatro increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 500 euros de cupón regalo en El Corte Inglés. Disfruta de hasta un 30% de descuento en determinadas fechas y hoteles Disney. Y ahora con vuelo directo a Orlando. Consulta condiciones, sujeto a disponibilidad. Ven a Walt Disney World con Viajes El Corte Inglés.
Hola, Ignacio Camacho, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? Paco Rosell, director de Voz Populi, ¿cómo estás?
Muy buenos días y feliz voz recuperada, Carlos.
Esto es María Esther Jaén, buenos días.
Muy buenos días, qué bien se te oye.
Sí, no sabéis lo que es una faringitis terrible. Metido en la cama con un edredón hasta el cuello de... lo que he sufrido para mí se queda. Vamos a ver, dame una pincelada breve, como un suspiro, que luego ya ampliamos a partir de la media, María Esther Jaén.
Bueno, pues en el País Vasco todo el mundo ha salido a celebrar lo que ha pasado. Unos porque, bueno, por supuesto Bildu, porque ha sacado un resultado muy bueno, no el que le daban las encuestas, que le daban por delante del PNV, pero tampoco tiene jardines ni fregados de gobiernos. El Partido Socialista, por supuesto, porque es un balón de oxígeno y no le complica nada la vida y puede seguir con su puzzle de socios. El PNV porque mantiene el gobierno, el PP porque sube un escaño, Vox porque lo mantiene y todos contentos. Pero el País Vasco es más nacionalista que nunca o más independentista.
¿Y qué cree Paco Rosell?
Bueno, yo creo que ahí el PNV salva los cargos públicos, que para un partido régimen eso es muy importante. Sánchez estabiliza su situación a nivel nacional, no le altera su política, su status quo. Y luego yo creo que Bildu va a imponer su agenda y va a empezar una competencia dentro del independentismo bastante acusada que vamos a vivir. Yo digo, ayer pararon la galerna de Tarra, pero creo que va a someter, a azotar mucho el barco español en los próximos meses.
Ignasi.
Pues yo creo que el dilema de las elecciones no era PNV o Bildu, sino PNV y Bildu. Y que con esta mayoría independentista, porque es independentista también el PNV, lo que se viene es un desbordamiento estatutario con probable nuevo estatuto de corte confederal y autorizado desde Madrid por el gobierno de Sánchez.
Bueno, pues no está mal para empezar. Ahora todo esto lo ampliamos debidamente. Después de que hablemos de la buena noticia de Ibudol, de Kern Pharma.
España ha sido la gran ganadora de los Platino, los premios del cine y la televisión iberoamericana. Se ha llevado 17 estatuillas de las 23 posibles. El gran triunfador ha sido Juan Antonio Bayona, que con su Sociedad de la Nieve se ha llevado 6 premios. Las 20.000 especies de abejas de Estíbaliz Urresola se vuelve con 4. Y Laia Costa y José Coronado con el premio Mejor Actriz y Mejor Actor de Reparto. Un éxito para nuestro cine y también para nuestro país, que acogerá el año que viene la gala de estos premios Platino.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
La ONU emitió una resolución en la que solicita que se establezcan normas que garanticen que los sistemas de inteligencia artificial son seguros, fiables y excluye, eso sí, el uso militar. ¿Qué se entiende por ética en este mundo? ¿Realmente está tan mal la red, Internet? ¿Qué podemos hacer nosotros?
Entre otras cosas, la inteligencia artificial corre el riesgo de socavar los derechos humanos. Así de claro, ¿eh?
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
El precio Lidl es el mejor precio.
Llévate ahora medio kilo de Burger Meat de cerdo y vacuno por 2,79. Ahorras un 20%. Y un kilo de manzanas rojas por 1,19. Ahorras un 33%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Hola. Hola. ¿Hay alguien?
¿Eres autónoma? Hola. ¿Y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente, sin condiciones, y además te devuelve 120 euros al año de tu cuota de autónomos. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante.
Iberdrola, por ti, por el planeta. La salida de emergencia. Mar Vidal, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, ¿qué peso ha tenido la economía, crees tú, en los resultados de las elecciones vascas?
Pues mira, yo creo que bastante. De hecho, que la cosa haya quedado más o menos igual lo demostraría. Seguramente la erosión del PNV puede verse como un reflejo del minuto y resultado del gran desafío al que se enfrenta el País Vasco. Recordemos que Euskadi a menudo vista como una de las regiones más prósperas de España, pues se enfrenta a una transición económica que podría alterar su estatus como la locomotora industrial española. Tradicionalmente, Carlos, conocida por sus altos salarios, pensiones generosas y un fuerte sector industrial, pues esta comunidad autónoma exhibe signos ahora de debilitamiento en su modelo económico que podría amenazar esa prosperidad a largo plazo. Es posible que este horizonte afectará el voto final, yo creo que sí, aunque también es cierto que estamos hablando, eso sí también, de un espacio territorial con una situación económica excepcional.
Bueno, eso lo ratificaba no hace mucho la agencia Standard & Poor's, ¿no?
Exacto, sí. A pocas semanas de las elecciones, pues esta agencia de calificación crediticia se descolgaba con un informe sobre, y bueno, que dejaba las finanzas vascas en un AA negativo, es decir, dos escalones por encima del propio Estado español. Pero como te decía, Carlos, a pesar de eso, el ciudadano percibe desde hace tiempo que, aunque las cosas no van mal, algo no rueda como antes en el pilar de su economía, la industria. Mira, históricamente, este sector representaba el 50% del PIB regional en los años 80. Sin embargo, ahora solo constituye el 23%. Pero como el País Vasco sigue siendo la segunda comunidad con mayor PIB per cápita de España, solo superada por Madrid, y la que posee la renta per cápita neta más alta del país, pues seguramente los resultados no han modificado tanto esa mayoría posible para gobernar.
Sí, pero la diferencia entre el País Vasco y el resto de España se ha reducido.
También es cierto, mira, es indiscutible que ese diferencial en salarios o en el envejecimiento incluso de la población pues se ha estrechado. Igual los resultados electorales han sido un ligero toque de atención a sus dirigentes en ese sentido, tal vez. Aunque también es cierto que en economía a este recorte de distancias entre comunidades le denominamos convergencia económica, un fenómeno por el cual las economías más pobres tienden a crecer a tasas más rápidas que las economías ricas y así se reduce normalmente la diferencia entre ellas. Y lo que sí es cierto es que el País Vasco se está transformando, pero no queda claro que lo haga en la dirección correcta. Ceder el liderazgo económico de la industria al turismo, pues no parece la mejor idea para que los salarios se mantengan y que el propio empleo sea fructífero y que la productividad, o incluso para tener siempre abierta su, lo que dirían ellos, la Rialdico irteera, o lo que es lo mismo, su salida de emergencia.
Me alegro, hasta mañana, gracias, Mar.
Hasta mañana, Carlos.
¿Te gustaría pagar menos por tu factura de energía? Esto te interesa. Con Iberdrola, cambia tu caldera de gasoil o gas por aerotermia y reduce tu factura hasta un 70%. Y si lo haces antes del 31 de mayo, te llevas 1.000 euros de descuento adicional. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Herrera Incope.
Estar informado.
Sales ganando en Alcampo con un 10% de descuento con tu tarjeta Club en una gran selección de nuestros productos Cultivamos lo Bueno hasta el 30 de abril. Para hacerte socio, solicita la tarjeta Club Alcampo de forma gratuita. Con los productos Cultivamos lo Bueno tienes el poder de actuar.
Si desde la ONCE contáramos los deseos cumplidos de los premiados por nuestras loterías en 2023, sería algo incalculable.
Un momentito, ¿no? Serían concretamente más de 1.481 millones de euros.
Ya, pero así sería más metafórico.
que sí, pero con metáforas no das, por ejemplo, la vuelta al mundo y colaboras con una gran labor social.
Vale. En 2023, desde la ONCE, repartimos más de 1.481 millones de euros en premios. Millones de deseos cumplidos, gracias a todos. Porque la lotería de la ONCE toca mucho y toca a muchos.
ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Eres de los que empiezan el día observando el amanecer? ¿O de los que se pasarían la noche frente a la pantalla? Seas como seas, tu mirada es única. Por eso ahora en General Óptica tienes todas las gafas con un 50% en cristales. General Óptica, tu mirada eres tú.
Es el momento de la COPE más inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
Madrid.
Estar informado.
No se sabe si era un coche eléctrico o qué fue lo que motivó el incendio en el garaje de un chalet situado en Torres de la Alameda. Un hombre de 44 años ha resultado herido muy grave por inhalación de humo y otras dos personas, un hombre y una mujer, han resultado heridas leves. Ocurría a las 11:30 de la noche. Cuando llegaron los bomberos, el fuego estaba muy desarrollado y el coche incendiado. Uno de los ocupantes de la vivienda se quedó en un primer momento atrapado, pero finalmente logró escapar. Los servicios de emergencia lo encontraron en la calle, inconsciente. Fue trasladado en estado muy grave hasta el Hospital de la Paz. Los otros dos heridos también presentaban intoxicación por humo, pero sin revestir gravedad. Aún así, fueron trasladados hasta el hospital. La Guardia Civil está investigando el origen de lo ocurrido. Soy Sofía Buera, escuchas Herrera en COPE. Es lunes, 22 de abril, y hace bastante frío. 7 grados a esta hora marca los termómetros en la Puerta de Alcalá y además sopla el viento. Enseguida te cuento más sobre el tiempo. Antes, vamos con el tráfico.
Javier, ¿qué tal? Estás genial. ¿Y tu Volkswagen Golf de hace años también?
Pues claro, lo llevo al servicio oficial Volkswagen Harmauto. Tiene más de 30 años de experiencia. Ofrecen servicio de recogida y entrega, mantenimiento express en una hora, vehículo de sustitución y servicio de pre-ITV. Además, cuentan con dos instalaciones en el centro de Madrid, en la calle Vara del Rey y ahora también en la calle Isaac Peral 40, en Moncloa.
Anda, pues me voy pitando a llevarles mi Volkswagen Tiguan. ¡Nos vemos, Javier!
Pide tu cita en www.harmauto.es.
Harmauto, tu concesionario oficial Volkswagen en Madrid, te ofrece el tráfico.
Vamos a comenzar el tráfico en las calles de Madrid. Gabinete de Información del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días. Charo, buenos días. No tenemos tráfico del Ayuntamiento. Nos vamos a las carreteras. ¿Cómo está a esta hora la situación? Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal? En estos momentos estamos muy pendientes de un accidente que está dificultando la entrada a la capital madrileña por la 4 en el entorno de Valdemoro y genera hasta 3 kilómetros de tráfico lento. Al margen de este alcance, dificultades de entrada a la capital en prácticamente todas las entradas. Destacamos la 1 en San Sebastián de los Reyes, A2 en Torrejón de Ardoz, A3 en Rivas, A4 a su paso por Butarque, A42 en Parle Getafe, A5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, y a la 6 en el entorno de El Plantío. Lo peor lo encontramos también en la ronda M40, en el tramo de Vallecas, Vicabro y Coslada, todo ello dirección A2, Villaverde sentido 4, Barrio de la Fortuna, Pozuelo de Alarcón, Túnel del Pardo y Valdemarín, todo ello hacia la carretera de Burgos.
Me dicen que ya tenemos al Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Sofía. Sí, aquí lo más complicado lo van a encontrar en la franja este de M30 de sur a norte, de Méndez Álvaro al nudo de Manoteras, y además con una incidencia, un vehículo averiado en la zona de Avenida del Mediterráneo que ocupa parte del carril derecho en la calzada central. Una hora punta que también se extiende por toda la ribera del Manzanares y Casa de Campo, abarca todas las entradas a la ciudad y del centro, destacar el entorno de la Glorieta del Emperador Carlos V, Paseos de las Delicias, del Prado y Recoletos, dirección Paseo de la Castellana.
Las 8 y 26.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid El Plantío, Avenida de la Victoria 9. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Bajan las temperaturas, aunque va a lucir el sol. Hoy no superaremos los 19 grados de máxima. Las mínimas también bajan de madrugada, hasta los 5 grados.
Ya tienes el reloj suizo y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico.
Los jamones Maximiliano Jabugo te ofrecen la información de Madrid.
Madrid acoge esta tarde la 25ª edición de la gala de los premios Laureus del deporte, algo así como los Óscar. Se celebrarán en el Palacio de Cibeles, por lo que la zona va a estar especialmente vigilada, porque es sin duda un escaparate mundial.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Llega tu gran oportunidad. Solo este mes, en FTome Ocasión puedes conseguir tu coche con descuento extra y ventajas extraordinarias al financiar. Tenemos más de 30 Audi, Volkswagen y Skoda recién matriculados para ti. Ven a nuestros concesionarios FTome o entra ya en ftomeocasion.com.
El Retiro y los principales parques de Madrid mantendrán zonas cerradas hasta las 3 de la tarde a causa del viento. Tenlo en cuenta, continúas en Herrera en COPE. Seguimos.
Madre mía, qué golpe. Parece que tu coche se ha peleado con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras, aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, vamos a pedirle a Ángel Espósito que nos centre la pelota para la tertulia de hoy con una pregunta que nos podríamos hacer. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué tal, Trump? Buenos días.
¿Qué pasa, Trump? Buenos días. Sí, hoy empieza la campaña electoral de las catalanas. Se siente, pero es lo que toca. En cuanto a las vascas, la vida sigue igual, pero creo que deberíamos hacernos efectivamente algunas preguntas. Por ejemplo, la polémica en torno a ETA no ha influido en nada en el resultado, y eso es tremendo. En ese sentido, muchísima gente del País Vasco o no sabe o no quiere saber nada de ETA. Y visto los socios, seamos sinceros, fuera del País Vasco pasa lo mismo. Un 62%, que nadie se moleste, ¿eh? Un 62% de participación. Esos son 1 millón de personas que han votado. Tiene la importancia que tiene, por historia, por muchas cosas tremendas el País Vasco, pero, ojo, 1 millón de personas, que nadie se mosquee, es el equivalente a 1/3 de la comunidad, de la ciudad de Madrid, ojo, y poco más o menos la mitad de Barcelona. Hace poco más de 10 años, el Lehendakari era del PSOE, con apoyo del PP, el inolvidable Patxi López. Digo yo que deberíamos echarle una pensada a esto, ¿eh? Porque ahora son 54 de 75. Y una conclusión, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Pues por un par de claves. El voto joven, sin duda, esto es una tendencia, y el papel de Bildu en Navarra y en Pamplona, gracias a Pedro Sánchez. Solo había que escuchar en directo anoche a Otegi. Voto joven y, ojo, la clave Navarra de Bildu. Me parece fundamental. Nos escuchamos, Tron.
Hasta esta misma tarde.
Hasta luego, familia.
Ahora hablamos de Mafre.
Imagínate que te quedas tirado con el coche en pleno temporal. Sí, imagínate. En esos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Confía en Mafre, porque tiene la mejor asistencia estés donde estés. Además, contrata tu seguro con Renting y estrena coche con todo incluido. Infórmate en sus oficinas o en mafre.es. Mafre, la aseguradora de más confianza en España. ¿Eso es así?
Bueno, ¿quiénes están aquí? Pues Esther Jaén, Paco Rosell, Ignacio Camacho, nada menos. Y también Narciso Michavila, presidente de GAT3, al que ya saludo bien cordialmente. ¿Qué tal, Narciso? Buenos días.
Muy bien, buenos días. Con mucha envidia de no haber estado en Sevilla la semana pasada, para que no vamos a engañar, pero bueno. Pues
bueno, dicen que aquí se ha celebrado una feria.
Que han ido al Real el doble de gente que a las urnas ayer en el País Vasco. Ahí le voy a dar la razón a Ángel Espósito.
Exactamente.
Sin embargo, voy a discrepar de otro análisis que ha hecho él.
Pues a ver, discrepa.
Ah, bueno, que el tema del debate de la última semana respecto a ETA no ha tenido influencia. Y ha sido pequeña, pero sí ha tenido influencia. Es decir, en la última semana, respecto a todo lo publicado anteriormente, y es verdad que las encuestas una vez más han vuelto a anticipar de sobra y han clavado los resultados. Aprovecho para felicitar a ETV, que anoche clavó los resultados. En la última semana, todo el debate precisamente de si Bildu es heredero de ETA y ETA era una banda terrorista o no, lo que ha hecho es elevar la participación, lo que ha hecho es españolizar la campaña vasca. Y de ahí que el Partido Popular haya superado expectativas y haya tenido pues un 50% más de voto, y también el Partido Socialista, que ha mejorado en 2 escaños y también en apoyo de voto. Paradójicamente, y el País Vasco está lleno de paradojas, ¿a quién le ha beneficiado esa españolización de la campaña? Al Partido Nacionalista Vasco, que es el que va a poder contar con el apoyo del Partido Socialista para gobernar.
Es un resumen rápido, pero particularmente brillante. ¿Algo que decir a lo que ha dicho Narciso? Paco.
Bueno, yo creo que no sé el efecto que habrá tenido lo de Ochandiano y esa sobre, digamos, representación que han hecho tanto el PNV como el Partido Socialista. Que, es decir, que todos ellos ahora descubrir a estas alturas que ETA es una banda criminal, cuando el propio Sánchez le testimonió sus pésames a Bildu por el suicidio de un etarra, no tiene ningún juicio. Yo creo que aquí lo que fundamentalmente ha operado es el blanqueamiento que se ha hecho durante todo este tiempo del brazo político de ETA, y tenemos que confesarlo con abierta indignación. Es decir, después de prometernos que no se iba a pagar un precio político a ETA se le ha pagado un precio político. El precio político es el blanqueamiento de una organización terrorista que ahora se presenta casi como un partido verde ecologista y no se sabe cuántas cosas más, de cara a esa apariencia, trayendo el voto joven, que yo creo que ha sido un dinamizador de ese voto, y como consecuencia de ello ETA tiene un plan a largo plazo y se está cumpliendo las expectativas. Yo creo, decía al principio, que el Partido Nacionalista Vasco ha salvado los cargos públicos, que un partido régimen como él pues es muy importante. Sánchez estabiliza su coalición, de sus apoyos parlamentarios, y eso es un respiro para él a expensas de lo que pueda ocurrir en Cataluña, y Bildu va a imponer su agenda, y su agenda es un nuevo estatus político, soberanista, y va a tirar del PNV, y va a haber una competencia por el voto independentista entre esos dos factores, y eso va a ser un factor de desestabilización del propio País Vasco y de España en su conjunto, y vamos a abocarnos a una situación absolutamente desconocida hacia una línea de estatutos soberanistas, tanto o estatus soberanistas, tanto en Cataluña como en el País Vasco, con la intento de absorción de Navarra en el caso del País Vasco, y dos referéndums en perspectiva. No son buenas. Yo entiendo que Sánchez, que pues se sentirá a gusto en el sentido de que gana tiempo para seguir un tiempo más en la Moncloa, pero para el conjunto de España lo que ocurrió ayer fue terrible, y es que la agenda vasca se supedita a un brazo político de una organización terrorista que está cumpliendo sus objetivos. Es decir, a ETA no le penalizó en su día, incluso cuando atentaba a ETA, y ahora en las facilidades y blanqueamiento que se ha operado por parte fundamentalmente del PNV en primera instancia y luego del Partido Socialista ha sido fundamental para estos resultados, ¿no? Y unos resultados que evidentemente no cabe catalogar de victoria moral, porque son incompatibles ETA y la moralidad, sin duda, pero sí una victoria fáctica que va a operar cambios muy profundos en España.
¿De acuerdo, Narciso?
A ver, de acuerdo en el análisis político, pero yo creo que los análisis socioelectorales hay que verlos de largo plazo. Es verdad que el titular, y ya venía anticipado, es que Bildu podía haber ganado en escaños. Ojo, en voto en GAT3 siempre tuvimos al PNV por arriba. El problema del PNV es que concentra el voto en la provincia más poblada, que es Vizcaya, y eso hacía que pudiera haber estado por debajo en escaños. Al final ha habido un empate a 27, ¿no? Y es verdad, o sea, parece muy novedoso que Bildu en estos momentos pues llegue a tener casi uno de cada tres votos en el Parlamento Vasco, pero es que en realidad volvemos al año 16. Bildu tuvo 18 escaños, Podemos, que es quien ha desaparecido, tuvo 11, por lo tanto es lo que tienen ahora mismo, incluso tienen menos con Sumar. Y es verdad que ha tenido un gran resultado Bildu, sí, pero también es verdad que precisamente por ese abandono progresivo de la violencia, y que si no ha tenido todavía mejor resultado es porque el mundo abertzale no ha hecho todavía, no ha asumido el principio de realidad de que el mismo modo que las víctimas asesinadas por la banda terrorista ETA pues tuvieron que asumir la realidad de que fueron unas víctimas asesinadas por una banda terrorista, pues hasta que el mundo abertzale no haga ese proceso de duelo también en este caso de asesinato y asuma el principio de realidad de que para poder actuar democráticamente y para que sus ideas puedan estar pues elegidas democráticamente, tienen que reconocer la realidad, y es que la inmensa mayoría de la sociedad vasca pues reconoce, está deseando pasar página, igual que luego hablaremos del procés en Cataluña. Los catalanes están deseando pasar página del procés, fue una mala pesadilla para todos ellos. Hasta que el mundo abertzale no reconozca que hubo asesinatos y que aquello fue absolutamente inútil y que lo único que produjo fue dolor, también a presos suyos, por haber sido asesinos y que están todavía en la cárcel, Bildu no estará democráticamente legitimado.
Está claro que Narciso y yo no nos vamos a poner hoy de acuerdo.
Yo coincido con Narciso en que el duelo por el todo el proceso, toda la tragedia dramática del terrorismo está sin hacer. pero discrepo con Narciso en que ¿para qué lo va a hacer Bildu si, claro, si se lo están blanqueando? No, si,
hay
si
ha que obligarle ya... a hacerlo.
Bueno, pero igual ¿quién que lo va a obligar, Narciso?
Bueno, pues esa, se lo está obligando esa, esa la sociedad, sociedad española y los vascos ayer.
No, la vasca es que... no, la vasca no.
No, los vascos
le ha dado el 30%.
Bueno, pero la inversora que te lo diga. No, no. Y de hecho, no solamente la sociedad vasca, sino los partidos, el Partido Socialista no se lo exige. Y es una parte importante de la opinión pública española, que es otro factor que hay que tener en cuenta. Y lo estamos viendo cómo resiste Sánchez. Y Sánchez está acompañando y no exige ese duelo, ni muchísimo menos.
Ha exigido momentáneamente en la campaña.
Sí, bueno, sí, bueno, se acabó hasta hoy. Bueno, ¿no?
ya a partir de hoy ya está.
Para salvar, intentar salvar los muebles y un escaño más arriba que
los
permitiera seguir en el
pero
machito.
A mí me gustaría preguntarle a Narciso, que sí, tiene claro, que tiene fotos, fotos sociológicas, en la línea de lo que estábamos hablando, es decir, ¿hasta qué punto crees tú sociológicamente que se ha consolidado, incluso más allá del resultado electoral, que se está consolidando un relato de olvido en la sociedad vasca? Pero digo olvido, olvido, no luto, no luto pasado, sino un relato de olvido en el que las nuevas generaciones se han desentendido de la existencia del drama terrorista.
A ver, no nos engañemos.
Y ven a Bildu como un partido como cualquier otro.
A ver, yo creo que nadie se engaña en España si ve que hay un intento por rescatar pues las guerras de nuestros bisabuelos, en la mayoría de los casos incluso abuelos del año 36 al 39, y eso tenerlo presente y que esté presente en nuestro día a día, y sin embargo hay un intento de olvidar lo que hemos vivido las generaciones más mayores de lo que sufrió España con el terrorismo.
Va a ser políticamente incorrecto recordarlo dentro de 4 días, ya lo verás.
Bueno, sí, yo hago una sugerencia. Está rompiendo taquillas la película Civil War, la película norteamericana, una distopía totalmente. Bueno, pues es bueno verla, yo la recomiendo a los jóvenes que la vean, porque eso que parece Hollywood y parece mentira, todas las guerras civiles, todo el terrorismo, toda la violencia innecesaria, la que estamos viviendo en Ucrania, en Gaza, la que hemos vivido aquí en España con la banda terrorista, la que vivimos en las guerras carlistas y en la guerra fratricida de España, es muy parecido. Todas esas decisiones son muy parecidas a las que vemos en esa película. ¿Realmente España quiere volver a vivir lo peor de nuestra historia o queremos mirar hacia adelante? Y ahí, en el caso del País Vasco, en el caso de Cataluña igual, es una realidad diferente. En el caso del País Vasco, los titulares de nunca los nacionalistas han tenido tanto apoyo. Efectivamente, porque nunca los vascos han tenido tanto interés en separarse y escindirse de España. El interés por la ruptura con el resto de España de los vascos está en mínimos históricos. Ahora, pues hay que reconocer que es verdad que pues hay muchas de sus exigencias que se están imponiendo, pero también hay que reconocer, y antes hablabais, por ejemplo, de la industrialización, de la economía, etcétera, es que toda la globalización, todo el desarrollo económico en un sector servicios, lo que está haciendo es que España sea cada vez más pujante en la Comunidad de Madrid y en todo Levante. Y sin embargo, pues las zonas más industriales, como puede ser el País Vasco, o cuentan con el resto de España, o van a seguir perdiendo muchísimo poder económico y muchísima influencia en el conjunto de España.
Vamos a ver si el negocio del independentismo es vivir a costa del resto de España. Quiero decir que ese es el gran negocio. Eso no es lo que preocupa. Realmente es verdad que la sociedad vasca es muy bipolar, porque el 70% está en contra de la independencia, en teoría, según algunas encuestas, y el 70% vota a opciones independentistas, que están por la independencia más rápida o un poco más lenta, pero independentistas en cualquier caso. Y esa es la bipolaridad. Y ahí lo que no se ha planteado, y yo creo que no contribuye a ello, no es que realmente la sociedad vasca haya pasado página, sino que no quiere hablar de ciertos temas, y ETA no solamente ha impuesto su agenda, el bazo político de ETA, sino que ha impuesto una espiral de silencio para que de eso no se hable. Entonces, yo creo que un error, por ejemplo, de los partidos constitucionalistas, que ya quedan reducidos al mínimo, porque no entiendo como tal el Partido Socialista por la imposición del propio Sánchez, que está apoyándose en grupos nacionalistas o abiertamente independentistas para sostenerse en el gobierno, es no haber planteado en estas elecciones la batalla ideológica y haberse centrado en aspectos como la industrialización, como aspectos y la gestión mejor sanitaria, etcétera, etcétera, cuando el núcleo del debate es otro. Entonces yo creo que ahí se va imponiendo un silencio, una espiral de silencio que está teniendo esas consecuencias, que es poniéndole sordina a un proceso irreversible de destrucción de la, del orden constitucional, sin duda, y abiertamente secesionista en algunas partes, concretamente en Cataluña y en el País Vasco, ¿no?
A ver, María Esther.
Yo diría que hay más aspiraciones en Cataluña que en el País Vasco. Yo no diría que el PNV abiertamente es un partido secesionista. Es un partido que de vez en cuando toca rebato y lanza mensajes secesionistas, pero que después se siente cómodo tal como está, que no está nada mal, con su concierto, con su cupo y manteniendo esa influencia sobre el gobierno de España. De hecho, en los momentos en los que el Partido Nacionalista Vasco ha subido más de tono su afán independentista con ese, por ejemplo, intento del Lendakari Ibarretxe, para convertirse en un Estado libre asociado, fue el propio PNV el que le puso la zancadilla y lo tiró por el barranco a Ibarretxe, seamos serios.
Entonces, sí, pero verás que pronto recuperan el estatuto, el proyecto, claro, de estatuto que tienen pactado con Bildu en la nevera y se lo van a poner sobre la mesa. Y en la competencia por la independencia, por el dentro del nacionalismo, entre el PNV y Bildu, va a arrastrar al PNV a posiciones bastante más radicales. Y no olvidemos que en los últimos días de campaña el candidato del PNV ha recordado una cosa bastante evidente, que tienen pactado con Pedro Sánchez un nuevo estatus jurídico para el País Vasco. Un nuevo estatus jurídico es abrir una vía precisamente para una consulta soberanista.
Bueno, es el desbordamiento estatutario. El plan Ibarretxe hace 20 años... Y Esther, acuérdate, Zapatero lo tuvo que embarrancar. Pero es que ahora, es que Sánchez está ya en otra época, en otra estrategia, en otra pantalla. El proyecto de Sánchez es todavía más plurinacional que el de Zapatero. Entonces,
Que necesita
deriva,
más apoyos.
Claro. Porque entonces necesita más apoyos y porque además ha renunciado a la autonomía del partido. Porque ya el proyecto de Sánchez es un proyecto de bloques plurinacionales. Directamente, la estrategia, no solo la estrategia y el proyecto, no solo por pura necesidad, digamos, aritmética. A mí no me cabe la menor duda de que esta es una legislatura vasca, dependerá también de lo que dure la nacional, de desbordamiento estatutario, de que vamos a el Estatuto de Guernica, ya será papel mojado y probablemente habrá otro documento, pero vamos a un marco confederal y soberanista paralelo al que se va a plantear en Cataluña después de las elecciones, ya lo veréis, con el tipo de gobierno que haya. Pero
yo no veo tan clara la posibilidad de acuerdo entre PNV y Bildu en absoluto.
Sobre
es
esto
decir,
lo habrá.
Es que,
sobre esto lo habrá.
Sí, pero claro, si tú después das un paso más, tienes que ponerte de acuerdo en el gobierno. Mira lo que ha pasado en Cataluña. ¿Son independentistas? Sí. ¿Hacen brutalidades? Sí, pero a la hora de gobernar,
¿quién te ha dicho
rompen?
Que no se vayan a poner cuando llegue el momento. Lo que pasa es que, hombre, el momento, mientras puedas tirar con todo el gobierno, ¿para qué lo vas a compartir?
A ver, yo
pienso que
si me permitís a mí. Narciso, una cosa, si me permites, Carlos.
Sí.
Sobre el Partido Popular. O sea, yo ayer vi el Partido Popular, lo lógico, pero bueno, diciendo, estamos muy contentos y tal, pero a mí me parece que tiene poco de qué presumir el Partido Popular, que ni siquiera ha conseguido absorber a Vox, ¿no? ¿Dónde está, Narciso, la clave de que el Partido Popular no avance? Porque en la práctica, bueno, sí, ha conseguido unos cuantos miles de votos más, pero no llega ni al 10%. Y con eso... pues tienes un papel muy reducidito, no ya la sociedad vasca, sino pues, que no da la sensación de despegar en España.
A ver, al Partido Popular le ha perjudicado muchísimo, evidentemente, el miedo a Bildu. Y muchos de los votantes conservadores...
Han ido al PNV, ¿no?
Claro, y además no hay más que ver en qué zonas ha crecido el PNV y cómo la campaña le ha favorecido al PNV. Y era lógico, es decir, si en las elecciones generales hubo una parte de la población que fue el que cambió el resultado final, que tenía miedo a un gobierno con Vox. En el caso del País Vasco, pues ha habido una mayoría que ha tenido miedo a un gobierno de Bildu. Y por lo tanto, pues ha habido un voto útil en torno al PNV, que es el que al final ha conseguido empatar en escaños.
Ya, pero fíjate el panorama.
De todos modos, en estas elecciones, yo creo que todo el mundo daba por hecho. De hecho, yo aquí en estos micrófonos dije... puede ser que Bildu gane en escaños, no en votos, al final ha sido un empate, pero sabemos ya el resultado, es decir, va a gobernar el PNV porque siempre va a poder pactar con el Partido Socialista y por la propia dinámica del sistema electoral, ¿no? De elegir Lendakari. Y por lo tanto, ni Sánchez ni Feijóo se jugaron nada anoche. Sí se lo juegan paradójicamente, y de nuevo las paradojas, en Cataluña. En Cataluña Sánchez va a tener su primera alegría electoral en 4 años, porque en las 18 elecciones que ha habido en 4 años, las únicas que ganó fue Illa, bueno, aparte de Page, que también se alegraría mucho Sánchez con la victoria, la mayoría absoluta de su Partido Socialista en Castilla-La Mancha, seguramente. Pero desde entonces todo han sido derrotas del Partido Socialista, porque ayer mismo mejoró, pero 12 de 75 no es victoria. Sin embargo, en Cataluña al Partido Socialista le va a ir bien, pero paradójicamente a Sánchez se le puede complicar mucho la gobernabilidad, porque el País Vasco estaba ya dado por hecho que a Bildu le puede ofrecer más cosas que al PNV. Al PNV le da la lendakaritza y ya está. Y sin embargo, en el caso de Cataluña, pues es muy difícil poder contentar a Esquerra Republicana, a su propio Partido Socialista de Cataluña y a Puigdemont a la par. Y eso es lo que puede condicionar bastante la legislatura y lo que puede tener impacto luego en las elecciones generales del 9 de junio, que son las que de verdad le preocupan a Sánchez.
Va a parecer que ya que lo mencionas con Narciso, pero estoy en profundo desacuerdo. Ayer tanto el Partido Socialista y Sánchez se jugaban muchísimo, tanto que se ha garantizado la estabilidad.
Pero es que la tenía garantizada.
No, perdón.
No, ayer la tenía.
Es decir, si Bildu pega un salto y le saca 4 escaños al PNV, tenemos un horizonte completamente distinto que obliga a serios juegos de equilibrio, claro, a Pedro Sánchez.
Y segundo,
el análisis que se hace, yo creo que también hay que hacer autocrítica con respecto al comportamiento del Partido Popular. Es decir, no puede justificar determinadas actitudes por el miedo al voto al Vox y otras veces por el voto al miedo a Bildu. Es decir, ¿no será que no ha presentado un proyecto sólido en el País Vasco que vaya más allá de la mera gestión de las competencias? ¿No puede ser una responsabilidad propia y tiene que hacer autocrítica en el sentido de que tiene que mejorar muchísimo sus expectativas, muchísimo más sus expectativas en el País Vasco y no las ha cumplido? Es que si no se hace ese análisis crítico, el Partido Popular no va a dar el salto que necesita para culminar su proceso de llegada a la Moncloa. Es decir, no podemos estar repartiendo culpas siempre a esto y a esto. Es que parece a Xavi cada vez que termina un partido de fútbol, que cuando no le echa la culpa al árbitro, le echa la culpa al otro y al otro y al otro. Pero por favor, haga autocrítica. Y el Partido Popular ha hecho muy mala campaña. Su situación es absolutamente subir un escaño cuando se ha aumentado la participación, etcétera, etcétera, pues es un aumento absolutamente raquítico. Yo creo que tiene que hacer un análisis y, sobre todo, también tiene que plantearse el tipo de campaña que tiene que hacer, y ya queda muy poco tiempo para ello, en Cataluña. Es decir, si sigue por esa dinámica de intentar competir con los que están en el poder, una mejor en este caso los nacionalistas, que gestionaran mejor las competencias, yo creo que se equivoca. Se equivoca gravemente, y yo creo que sus resultados, es decir, sus resultados en el País Vasco son manifiestamente mejorables, y no se puede repartir la culpa, insisto. Por un lado, el miedo a Vox, y otra, ahora, el miedo a Bildu.
Si el Partido Popular es un partido, se va a convertir, cuando siempre ha sido un partido, atrapalo todo, ¿no? Que cogía de aquí, de allí. Y si se va a convertir en el partido al que todo el mundo le quita votos porque teme otra cosa, es decir, claro, en el País Vasco, claro, porque tememos a Bildu, votamos al PNV a costa del PP. En Cataluña, como tenemos miedo al nacionalismo, votamos al PSC a costa del PP. Y en España, como tienen miedo, hay gente que tiene mucho miedo a Vox, vota a Sánchez a costa del PP. ¿Cuál es el proyecto?
A ver, para concluir, Narciso.
No, vuelvo de nuevo, es que hay que ver todos los resultados, hay que verlos en contexto y en largo recorrido. Parece como si al final el Partido Popular en Euskadi hubiera sido en el País Vasco. Es que pretender el Partido Popular es arrasar en Madrid, arrasar en Castilla, León, en Galicia, que en Galicia nos hicieron creer algunas encuestas que podía haber vuelco, que no, que lo normal era lo que viene toda la tendencia. O sea, el Partido Popular no puede pretender ser partido hegemónico con mayoría absoluta en Andalucía y estar gobernando en todas las comunidades que está gobernando y estar mejorando sus resultados en todas las comunidades y además ser decisivo en el caso del País Vasco.
No, pero porque eso es una cosa y otra cosa está desaparecido.
El Partido Socialista está siendo decisivo en Cataluña y en el País Vasco a costa precisamente de todos los jirones que se está dejando en el resto de España, excepto Castilla-La Mancha, claro. Es que hay que verlo en conjunto. De todos modos, Cataluña empieza la campaña electoral este jueves. ahí sí que de verdad pondremos el acento. ¿Y qué nos puede, qué podemos saber de la campaña respecto a lo que ha pasado en esta? Estoy convencido que el Partido Socialista y el Partido Popular van a nacionalizar la campaña, van a poner muchísima presión allí para intentar mejorar los dos, ambos, sus resultados. Hay encuestas que están dando que por primera vez el partido, los partidos nacionalistas allí no sumarán mayoría absoluta. Yo lo dudo. O sea, el sistema electoral del Parlamento catalán beneficia muchísimo a los partidos nacionalistas y es muy difícil que pierdan la mayoría absoluta. Y por lo tanto, pues los nacionalistas volverán a ser decisivos en el Parlamento y, de Cataluña.
Bueno, que por cierto, es el sistema español, es la potestad que han tenido siempre en el Parlamento de Cataluña de cambiarlo y que nunca han querido cambiarlo porque beneficia a quien beneficia,
claro.
A los nacionalistas barra independentistas.
Eso es así.
Y ojo, otra de las
¿cómo
lecciones?
Ves a Vox en Cataluña?
Bueno, a ver...
sí. Y bueno, y en el País Vasco, que han salvado el...
Sabíamos que Vox en Cataluña estaba más fuerte, está más fuerte de lo que estaba en el País Vasco. La prueba es que nosotros, la primera encuesta que dimos, no le dábamos opciones y, sin embargo, en la de ABC del lunes pasado le damos 0-1 por Álava, al final ha sido 1, y los 6-7 del PP 7. Es decir, es que los vascos, es que con 800 entrevistas a vascos es imposible fallar, porque es que el vasco es, claro. va por la directa. Es decir, si terminas dando unas estimaciones tan distantes como ha dado algún instituto público, es que realmente ha debido entrevistar fuera del País Vasco, ¿no? En el caso de Cataluña, el Partido Popular lo tiene muy fácil porque es que venía de ser prácticamente extraparlamentario y va, se va a los dos dígitos, va como mínimo a triplicar, si no cuadruplicar representantes, estará por encima de Vox, pero Vox va a tener también bastante apoyo en Cataluña.
Narciso, en todo como caso, dicen en las cofradías, sí. Menos paso quiero, ¿eh? No, vamos a ver lo que ocurre en Cataluña, ¿eh?
Sí, con respecto a Cataluña yo quiero preguntarle una cosa a Narciso.
Estamos yéndonos muy rápido a Cataluña, sí. Si me permitís, porque lo que ha ocurrido en el País Vasco es muy importante y sobre todo lo que ha ocurrido en Álava. A mí es que me parece un cambio tan radical, sí. El que operaba en Álava, que era, digamos, la provincia más constitucionalista, donde ganaba UCD, donde además ETA se ensañó precisamente con muchos dirigentes de la UCD en su momento, y la transformación que ha ganado Bildu. Es decir, el proceso.
Bueno, ahora, si os parece, seguimos ahora mismo. Deja ahí la coma alta. Deja la coma alta ahí, que ahora mismo lo recuperamos. Venga. Un segundo nada más, que son el 57 y hemos de hablar de Legalitas.
Si me dices que el número al que más llamas es el de Legalitas, me lo creo. Porque como sus abogados te ayudan a resolver todos tus asuntos legales del día a día, no puedes parar de llamar. Un día te ayudan a reclamar una factura. Otros, pues por ejemplo, te redactan un contrato de alquiler. Otro te asesoran en temas fiscales o sobre ese asunto de la comunidad de vecinos que no te deja dormir. Oye, ¿tú eres ya de Legalitas? Ya sabes, llama al 900-100-662 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Claro, de Legalitas.
Herrera Incope.
Estar informado.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido...
736 en el primer sorteo, 684 en el segundo, 878 en el tercero.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al FGD español que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular.
Si cada día tú trabajas para tu dinero, en Bankinter hacemos que tu dinero trabaje para ti. Con nuestra cuenta digital sin comisiones y con rentabilidad sin límite de tiempo. La única de un banco cotizado sin condiciones y que ahora te da hasta un 1,5% TAE, 1,49% TIN de rentabilidad sin límite de saldo. Para saldos iguales o superiores a 50.000 euros y con liquidación mensual de intereses. Fuente Intelligence, oferta hasta el 30 de junio de 2024. Infórmate en bankinter.com, el banco que ve el dinero como lo ves tú.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sales ganando en Alcampo con un 10% de descuento con tu tarjeta Club. En una gran selección de nuestros productos cultivamos lo bueno hasta el 30 de abril. Para hacerte socio, solicita la tarjeta Club Alcampo de forma gratuita. Con los productos cultivamos lo bueno, tienes el poder de actuar.
Si para ti una burra no es un animal de carga, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura.